La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Más armas para Ucrania, mayores presupuestos de defensa. La OTAN presiona para elevar el respaldo militar a Ucrania, que admite serias dificultades en líneas del frente bélico en el Donbass. Aquí en Francia persiste el desconcierto en la Asamblea Nacional en torno al cuestionado proyecto de reforma del sistema de pensiones. Quinta jornada nacional transitoria de movilizaciones contra la ley a partir de esta misma medianoche en Francia. De las Américas, alegatos finales en el juicio en Estados Unidos contra el ex zar antidrogas García Luna. En Perú, la denuncia penal elevada contra la presidenta Boluarte por la muerte de 6 manifestantes en diciembre pasado. En controles a la Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Russia continues to pour large numbers of additional people into the fight. And those people are ill-trained and ill-equipped.
Rusia sigue enviando muchos efectivos al frente, gente mal preparada y mal equipada, por tanto, con severas pérdidas, declaraba este miércoles en Bruselas el secretario de Defensa de Estados Unidos a poco de cumplirse un año de invasión rusa de Ucrania. Lloyd Austin acudía a una reunión en la sede de la OTAN en Bruselas, donde a nivel de ministros homólogos de la alianza eran relanzadas las discusiones sobre un aumento de los gastos y de los presupuestos de defensa de cada país integrante de la OTAN, con un objetivo de fijar un mínimo consagrado del 2% del PIB. Más temprano, precisiones RFI en Bruselas, capital belga, Esther Herrera.
Más de una decena de países aliados se han comprometido a enviar más tanques, artillería y municiones. Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos enviarán más sistemas de defensa antiaérea, todo para ayudar a Ucrania a enfrentarse a la contraofensiva que prepara Rusia. Precisamente los aliados constataron que hay que aumentar la producción de armamento, los depósitos se están vaciando y el ritmo de gasto es muy superior al de la producción. Con esto en mente, la OTAN hará un análisis de cuál es el nivel de armamento y dónde debe incrementarse. También Jens Stoltenberg ha insistido en aumentar el gasto militar al menos un 2% del Producto Interior Bruto. Aún así, los aliados se encuentran divididos porque varios países insisten en que se debería tener en cuenta las contribuciones a operaciones militares y no solo el gasto.
Esther Herrera, durante la conferencia de seguridad de Múnich el viernes en Alemania, el presidente francés Emmanuel Macron debería evocar los medios necesarios para obtener la derrota de Rusia, al igual que los mecanismos para garantizar en el futuro la seguridad del continente, según informaban hoy en París, aquí en el Elíseo, en el Palacio Presidencial. Rusia-Moscú, que reivindicaba hoy progresos en avances de sus tropas en el frente de la región de Luhansk, al norte de Donetsk, y en la que responsables locales ucranianos admitían enfrentar una situación difícil, como en Bakhmut, más al sur, epicentro de encarnizados combates desde hace meses, informa Mauricio Latorre.
Flanqueado por el primer ministro sueco, el presidente Zelensky reiteró hoy que seguía siendo muy difícil la situación en Bakhmut, ciudad que las tropas rusas tratan de capturar desde hace meses para abrirse paso hacia las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, bajo control ucraniano. El Estado Mayor ucraniano no mencionó por su parte ningún revés significativo en el oeste de la región de Lugansk, donde han redoblado los combates en los últimos días, con apoyo aéreo por parte rusa, según indicó hoy el gobernador pro-ucraniano de Lugansk, que evocaba un deterioro de la situación. En este contexto, el responsable de asuntos humanitarios de la ONU declaró hoy que más de 7.000 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, en una estimación baja, precisó Martin Griffiths.
So today I am announcing my intention to step down as First Minister and leader of my party.
En Escocia, Reino Unido, dimisión inesperada este miércoles de la primera ministra, la popular independentista Nicola Sturgeon, ministra principal en Edimburgo durante 8 años. Fragilizada por una reciente ley que facilita el cambio de género en Escocia y también sencillamente admitió sin fuerzas para seguir. En un voto sorprendente aquí en Francia, la noche pasada la Asamblea Nacional rechazaba el artículo 2 de un controvertido proyecto de ley de reforma de las pensiones que preveía la creación y publicación de un índice senior en las empresas como incitativo para contratar a los mayores de 55 años y para sembrar más desorden, si cabe, todavía con miles de enmiendas todavía de por medio en esta agenda parlamentaria de debates.
Nous déposons donc cette motion de censure pour permettre une forme de référendum parlementaire.
La presidenta del grupo de extrema derecha, Marine Le Pen, anunciaba a media tarde del miércoles presentar una moción de censura contra el conjunto del proyecto de ley de reforma, reprochando al gobierno no haber sabido crear las condiciones adecuadas para la discusión de un debate sobre esta misma reforma. Todo esto, la central hidroeléctrica más poderosa de Francia se encontraba hoy indisponible y en huelga. Se sitúa en los Alpes la víspera de una quinta jornada, hoy jueves, quinta jornada nacional de movilizaciones contra ese controvertido intento de reforma del sistema de pensiones.
Será la quinta jornada de movilización y se esperan menos huelguistas en sectores como transportes, colegios y administración pública y menos franceses también en las calles, aunque para los sindicatos es importante esta convocatoria ya que el viernes se termina de discutir la reforma en la Asamblea. Hay que decir también que ya hay convocada otra movilización, esta vez para el 7 de marzo, en la que los sindicatos han llamado a paralizar Francia y obligar así al gobierno a dar marcha atrás en su reforma. Según los últimos sondeos, dos de cada tres franceses se oponen y el punto más polémico es la intención de extender el periodo de cotización a 43 años, ahora es de 42. El gobierno aduce que la reforma es indispensable para cubrir un déficit en la caja de pensiones.
Paula Estañol, RFI, Océano Índico. La organización Human Rights Watch acusó a Reino Unido y a Estados Unidos de ser culpables de crímenes contra la humanidad por haber desplazado en el pasado poblaciones autóctonas del archipiélago de las Islas Chagos, situado en el corazón del Océano Índico, cuya soberanía reclama a la vez la isla Mauricio, situada 2.000 kilómetros al suroeste, informa Aida Palau.
Reino Unido administra el archipiélago de Chagos desde 1965 y cogestiona con Estados Unidos la estratégica base militar situada en la isla de Diego García, cuya creación obligó a la expulsión de 2.000 habitantes hacia las islas Mauricio y Seychelles. Según Human Rights Watch, Londres comete hoy en día un espantoso crimen colonial y contra la humanidad, con desplazamientos forzados, impedimento de que su población pueda regresar y persecución étnica y racial. La ONG de Derechos Humanos reclama, además, reparaciones completas a la población local y recuerda que la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia han reclamado que Chagos entre en un proceso descolonizador y que pase bajo soberanía de la isla Mauricio.
Noticias de América en RFI.
Miles de manifestantes congregados en Colombia, en las principales ciudades, en rechazo a las reformas que pretende implantar el presidente Gustavo Petro, el primer gobernante del ejecutivo izquierdista en ese país. Sus opositores critican en particular su política conocida como paz total y otras reformas que buscan fortalecer al Estado y reducir la participación privada en la prestación de determinados servicios. Del país vecino, Panamá, al menos 39 fallecidos en el accidente de tráfico, un autobús cargado de migrantes que habían atravesado el peligroso Darién fronterizo con Colombia y se dirigían a esa hora en ese traslado hacia Costa Rica. Un poco más al norte, en México, López Obrador.
El quererme involucrar, lo de siempre, del conservadurismo. Este abogado es parte.
El presidente mexicano rechazaba este miércoles acusaciones según las cuales hubiera recibido en 2012 durante su campaña electoral dinero de narcotraficantes, como señalaba la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, enjuiciado hasta este día en Nueva York. El martes, en alegatos finales, el abogado del exfuncionario mexicano interrogaba al exnarcotraficante Jesús Rey Zambada, testigo protegido de la Fiscalía sobre un supuesto pago de 7 millones de dólares para el ahora mandatario. Análisis y explicaciones con Carlos Antonio Flores Pérez de la UNAM, del CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, aquí en línea con RFI, Rafael Morán.
Es un juicio que no tiene precedentes. Es la primera ocasión que un funcionario de ese nivel mexicano, un funcionario que ocupó un cargo de gabinete presidencial, es enjuiciado cortes estadounidenses por tráfico de drogas y por conspiración para traficar drogas, ¿no?
Más de 20 testigos de la fiscalía desfilaron por la corte. Algunos de ellos son ex narcotraficantes y afirman haber sobornado a García Luna con millones de dólares a cambio de protección. ¿Y qué dicen de estos testimonios del poder del narcotráfico en México?
Pues lo que muestran es la articulación y operación de una corrupción sistémica para proteger actividades de delincuencia organizada de alto interés, de alto impacto, como es justamente el trasiego transnacional de drogas. Por supuesto, todos hubiéramos deseado algún tipo de evidencia documental adicional, pero lo que hay que señalar es que un personaje con el poder que tuvo Genaro García Luna en este país, que inclusive si nosotros recordamos los procesos judiciales que le imputó a gente que le hacía denuncias por corrupción en los tiempos en los que esto ocurría, era un personaje muy bien blindado por toda la estructura, por la propia estructura que él mismo controlaba y comandaba.
¿Cuál es el impacto de este juicio en México?
Hoy por hoy, digamos, toda esa estructura que se señala que existía no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, a nivel municipal, en distintas instituciones del país, no está del todo desmantelado. Uno de los señalados en este juicio, Ramón Pequeño, pues sigue prófugo de la justicia y la justicia mexicana no ha sido capaz de detenerlo.
Carlos Andrés Flores Pérez del CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la UNAM, en México. La Alcaldía de Lima declara su centro histórico como zona intangible para restringir marchas y manifestaciones políticas en medio de una agitación social que reina en Perú desde diciembre, en particular contra la presidenta Boluarte. Al menos 6 ONGs de derechos humanos, abogados independientes, denunciaban ayer penalmente a la presidenta del Perú, a ministros y jefes policiales por la muerte de 6 personas durante protestas en la región Apurímac a mediados de diciembre. El Instituto de Defensa Legal basado en Lima forma parte de ese grupo denunciante. La epidemia de dengue en Bolivia, 26 muertos desde el inicio del año. La oposición venezolana anuncia desde Caracas que tendrá unas primarias en octubre para definir un candidato presidencial.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Una de las prioridades, uno de los primeros frentes ha sido para el presidente Lula en Brasil, que asumía el 1 de enero, atender la crisis humanitaria en la frontera de Brasil y Venezuela, en torno a la minoría étnica Yanomami. La CIDH le pedía una intervención urgente el pasado día 10 de febrero. Abunda sobre esta situación Orlando Torricelli.
Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno brasileño de Luis Inácio Lula da Silva ha sido lanzar un operativo para desalojar a los mineros ilegales que ocupan el territorio Yanomami, la mayor reserva indígena del país, una reivindicación que no es nueva, como nos explica Laura de Luis, vocera de la ONG Survival, que defiende a los pueblos originarios.
Viene de una demanda que se lleva realizando desde hace mucho tiempo, largo plazo, por parte de las organizaciones indígenas nacionales, las organizaciones Yanomamis y también por parte de Survival International, de la necesidad imperiosa de expulsar a todos los invasores ilegales, en su gran mayoría mineros o buscadores de oro, que ocupan el territorio Yanomami, donde están sembrando pues la destrucción, el terror y, como hemos denunciado, una gravísima crisis sanitaria.
Situación que no es nueva, pero que se agravó sensiblemente bajo la anterior administración.
Lo cierto es que desde que el expresidente Jair Bolsonaro accedió al poder, estas se dispararon de forma alarmante, precisamente porque el propio presidente las alentaba. Era él el que animaba pues a los garimpeiros a ir a esas regiones, ¿no? Hemos estado denunciando todos estos años que la situación allá era desastrosa, que había auténticas bandas mafiosas que estaban sembrando el terror entre las comunidades yanomamis, había asesinatos, violaciones a mujeres, a niñas. Y bueno, pues las consecuencias de esta política de Bolsonaro antiindígena pues están bien documentados. Denunciábamos hace unos pocos días que, bueno, unos 570 niños yanomamis de menos de 5 años han muerto por enfermedades evitables desde que Bolsonaro llegó al poder, por ejemplo.
Laura de Luis, para visualizar un poco mejor esta región, ¿dónde se encuentra precisamente?
Para que la audiencia se haga una idea, el territorio yanomami se ubica en Brasil, pero también hay yanomamis que viven en la reserva de la biosfera del Alto Orinoco, Casquiare, en Venezuela. El territorio que tiene este pueblo indígena dentro de Brasil es de un tamaño parecido al de Suiza, para hacernos una idea, 9,6 millones de hectáreas, y en la parte venezolana tiene unos 8,2 millones de hectáreas. Estas dos áreas juntas, que están unidas, aunque en dos países diferentes, pues conforman el mayor territorio indígena que hay de selva en todo el planeta.
Gracias, Laura de Silva, vocera de la ONG Survival, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Aquí en línea con Orlando Torricelli, regreso a Perú, donde un fósil de cráneo con mandíbulas de un nuevo cachalote prehistórico ha sido hallado en Perú, preservado intacto por 7 millones de años. Ha sido hallado en el desierto de Ocucaje, 350 kilómetros al sur de Lima, 40 kilómetros al oeste de las costas, al este de las costas del Océano Pacífico. Segunda y última parte, próxima cita informativa a las 10 GMT.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con Luis Carlos Tovar y su anfitrión Jordi Batallé en esos estudios RFI, el artista colombiano.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial para todos los que trabajamos en este medio. Se trata del Día Mundial de la Radio, medio que a pesar de los avances tecnológicos sigue siendo indispensable para la comunicación en zonas aisladas del planeta. Estoy seguro que la radio fue también un elemento muy importante para el padre de nuestro invitado de hoy, que es el artista plástico colombiano Luis Carlos Tovar, quien trabaja sobre los recuerdos o los contrarrecuerdos de su padre secuestrado por las FARC. Y precisamente para hablarnos de su exposición que está teniendo lugar cerca de París y de su trayectoria en el mundo de la fotografía y del arte, Luis Carlos Tovar ha sido tan amable de volver a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Luis Carlos.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación nuevamente.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por María Santoyo, la curadora, la comisaria de la exposición que estás realizando aquí en Francia, historiadora del arte y además especialista en historia de la fotografía. Bienvenida también a Radio Francia Internacional, María.
Un placer estar aquí y felicidades a todos los miembros de esta casa, de la radio, por vuestro aniversario.
En esta semana, creo que es una semana de la radio, ¿no? Nos estamos poniendo pesados con eso. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Luis Carlos, que has nacido en Bogotá en 1979, donde estudias artes visuales en la Universidad de los Andes. En tu trabajo nos hablas de la incomprensión que tenemos para sentir el dolor ajeno. Es imposible ponerte en el lugar del otro, esa empatía que está tan de moda ahora.
Sí, creo que es imposible.
¿Tan difíciles?
No, como te decía, si hablamos del gesto fotográfico, ¿no? En este proyecto fue no fotografiar a mi padre sobrevive el secuestro, y no fotografiarlo es un gesto.
Estábamos viendo el cartel donde está tapado por esa página, esa mariposa azul.
Y por ejemplo, en este libro mi gran estrategia es generar diferentes capas de memoria a través de superposiciones, ¿no? La cenotipia, el archivo, si hablamos cómo asimilas ese dolor, no es medible, las consecuencias en las familias colombianas, ¿no? Como dice el padre de la Rusia, hablamos de la violencia, las víctimas en Colombia es por un minuto, si tendríamos que hacer un minuto de silencio por todas las víctimas de las violencias, de los muertos en Colombia, serían 17 años. Es tremendo. Entonces, y en Colombia pienso que es muy fácil siempre trabajar sobre la comunidad o trabajar sobre los proyectos del otro, pero cuando quieres hablar de tu propia familia, pues es muy, muy difícil, es muy difícil, hay que tomar una posición y estos proyectos permiten de alguna manera tener una reflexión distinta. Es como poner todos los archivos sobre la mesa. En los archivos, por ejemplo, sí se dice que fue las FARC, pero realmente fueron tres frentes guerrilleros que no se sabe cuál fue. Y en este punto no, pues, no importa.
Terrible, ¿no? ¿Qué sentiste, Luis Carlos, cuando encuentras esos libros con los que los guerrilleros intentaron, no sé, adoctrinar a tu padre? Un libro de Lenin, creo, Marx. Sí,
el quehacer de Lenin, ¿no? Pues que es pura filosofía política, ¿no?
¿Los leyó tu padre?
Sí, claro, claro, claro. De hecho, fueron su refugio para meter su espacio físico para meter todo este herbario, semillas y elementos naturales y las mariposas, ¿no? Pues,
y de pronto lo abres y encuentras un ala de mariposa azul enorme.
Sí, no, yo crecí con la cuna con unas mariposas, pero no entendía, unas mariposas un poco
extrañas.
Destruidas y como ruina de estos elementos naturales.
Terrible. ¿Has viajado a la zona donde estuvo secuestrado tu padre?
Sí, claro.
¿Qué se siente caminando por esa manigua llena de barro y donde tu padre decía que nunca sale
el
sol?
De hecho, es muy bella, ¿no? No, la manigua es un ente. Si vemos de la manigua, para los españoles era una frontera arbustosa donde se escondían los subversivos. Esta palabra no viene de ahora, es un concepto que viene
500 años casi.
Sí, y está incluido en el diccionario de Indias.
Terrible, ¿no? También me hablabas de esas cartas de amenaza. Fue muy duro, ¿no?, leer esas cartas, saber que lo que le costaron a tu padre.
Sí, bueno, pues estrategia de extorsión, ¿no? Esas cartas, en la exposición hay dos, pero hay muchas otras, ¿no?, que se fueron en el tiempo. Y lo que me interesó es cómo las cianotipias y mi trabajo hace parte todo del mismo archivo, ¿no? Tanto vegetal como esas cartas que me dices, ¿no?
Por supuesto. Como decíamos, hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿Fue importante realmente la radio para tu padre en su estancia allí, en la selva?
Claro, bueno, a las 4 de la mañana que los levantaban, ponían la radio, sintonizaban si podían cruzar o no. Es así de fácil. Habían... La radio fue utilizada siempre, inclusive para enviar mensajes a la gente que estaba en la selva. Lógico, una radio pues no muy bien sintonizada, depende de donde estés. No, pues una selva tan tupida, pues no. Pero me interesa la vinculación de la radio con lo que se llamaba la radiofoto en los años 80, y era que los periódicos pues eran ediciones cortas. Y que la radio, pues Colombia sigue siendo un país muy radial, ¿no? Latinoamérica es un país muy, muy radial, donde se especula sobre una noticia, ¿no? Solo hay una fotografía y esa fotografía tiene un numerito y ese numerito da para los otros locutores o las otras emisiones para especular. Entonces, me interesa esa interpretación del otro sobre la realidad. Y ahí es donde la memoria se vuelve interesante, pues cada memoria es una construcción, ¿no? Entonces depende de quién lo narre, pues.
He visto un vídeo sobre tu trabajo en el que se oye una radio, se oyen comerciales, comerciales anodinos sobre una bebida gaseosa. En la situación de tu padre, esos comerciales se vuelven una tortura, ¿no? Quizás escuchar que se puede comprar una bebida gaseosa sin, y ellos no podían, evidentemente, ¿no?
Sí, bueno, hay toda serie de propagandas, ¿no? De publicidades.
Terrible, ¿no?
Sí, sí.
Es duro cuando estás en la vida cotidiana, pero ahí secuestrado en la selva debe ser terrible no poder alcanzar eso, ¿no? Es una frustración.
Sí, supongo, ¿no?
Terrible. Quizás en España, María, tenemos también experiencia de secuestros, blanco, ETA había secuestrado a mucha gente también. ¿Es universal el tema del que nos habla Luis Carlos Tobar?
Sí, aunque desde mi punto de vista sería erróneo situar el centro del trabajo de Luis Carlos en el secuestro como ítem, aunque, como bien ha dicho antes, el secuestro no deja de ser casi una iconografía cultural que forma parte de nuestra educación, ¿no? El rapto o esa representación. Desde mi punto de vista, lo interesante del trabajo es que aborda el tiempo, ¿no? Y cómo un accidente en un tiempo muy determinado, que efectivamente él no pudo experimentar en primera persona, era un bebé de meses, cómo ese tiempo interfiere en el futuro, en el presente, y esa ese material con el que trabaja es los restos, las huellas que va dejando ese tiempo, también en los silencios, lo que no existe ya en el archivo, el propio silencio familiar frente a un evento, y cómo él lo que hace es, en su tiempo presente y con una mitografía y con una serie de cuestiones que intenta resolver, genera una solución gracias a las herramientas artísticas, ¿no? Entonces, de lo que nos está hablando no es del episodio del secuestro concretamente, o de cómo eso ha impactado en su vida familiar particularmente. De lo que está hablando es de qué manera el tiempo y sus distintas capas y sus distintos restos en un momento dado se puede reaglutinar, se puede resignificar para hablar de manera encapsulada de lo que supone el dolor de un episodio violento. En general, un secuestro, una matanza, el propio hecho histórico del conflicto colombiano, porque en el fondo el proyecto trata sobre eso.
Luis Carlos, los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016 han cambiado un poco el panorama de lo que tú pensabas del secuestro o de lo que pasó a tu padre.
Bueno, yo pienso que gran parte de esta discusión que podemos tener aquí es gracias a esos acuerdos de paz. Pienso que la Comisión de la Verdad y digamos que todo el ecosistema que se pudo generar a partir de ese proceso de paz generó unas reflexiones muy importantes de la memoria y de unos testimonios muy valiosos. No olvidemos, se han escrito más de 11 volúmenes, cada una de 1000 páginas de la Comisión de la Verdad. De hecho, hasta hace el año pasado, yo entré como testimoniante al volumen número 11. Ellos evitaron, digamos, la imagen fotográfica y seleccionaron 20 fotógrafos, el curador Santiago Escobar y el comisionado de paz Alejandro Castillejo, que fue el editor de ese volumen específico. Fue muy interesante cómo esos 20 autores están narrando en primera persona. Eso es lo primero, que si estamos hablando del dolor del otro, bueno, pero ok, vienes de una familia que lo vivió, pero al final, cuando te pones a pensar, cualquier colombiano ha vivido la violencia directamente. Lo que pasa es que no decidimos no hablar de ello. Y yo creo que en eso es el gran reto, la responsabilidad de nosotros como artistas o como inclusive cualquier colombiano tiene una responsabilidad de tener una reflexión sobre esa violencia y eso que nos ha marcado y eso que nos pasó. Y cómo podemos ir hacia adelante, ¿no? Y la Comisión de la Verdad, que es una provocación para que nosotros todos como colombianos tratemos de encontrar nuevas estrategias de diálogo, ¿no?
Es importante.
Y para seguir adelante.
Naturalmente. Esperemos que a pesar de las dificultades y sus acuerdos lleguen a algo concreto. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en la exposición de Luis Carlos Tovar en el Centro Cultural, Centro de Arte de Huille, localidad justo detrás de Nanterre, no muy lejos de París, en la Granaterie, se llama Granaterie, allí en Huille. Una exposición que va a estar abierta hasta el 11 de marzo, si no me equivoco. Y además, este lunes, si están aquí en París, también tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, para una presentación, un conversatorio con Luis Carlos Tovar y también con María Santoyo, para hablar de esta exposición. Muchísimas gracias, Luis Carlos, muchísimas gracias, María Santoyo, por haber estado con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Julián Leng y a Vanessa Luaso, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Je vous écris tout ça d'un autre monde, un monde d'apparence. D'une certaine façon, les deux mondes communiquent.
Radio France International le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.